tiempo, darles la más cordial bienvenida a la discusión sobre este tema tan importante y agradecer muchísimo a la Facultad de Derecho, al doctor, su director, Humberto Castillo. El feminismo ha defendido la creación de un espacio donde las mujeres, y aquí entra mucho la cultura, la imaginación, la literatura, se imaginen distintas. Para ello, para poderte imaginar distinta, necesitas fugarte, escaparte, emanciparte, liberarte y distanciarte de todos estos sistemas de dominación. Una de las formas de la fuga es concebirnos y concebirlas integral y completamente como seres humanos. Les parece extraño, ¿verdad? ¿Cómo es que las mujeres no han sido consideradas y definidas como seres humanos? Y uno se pregunta, ¿qué es un ser humano? ¿Dónde y cómo empieza la libertad de las mujeres? Un ser humano se define como aquel ente, aquel sujeto que puede identificarse como libre y luchar por su libertad. Y yo me pregunto, ¿dónde y cómo empezó la libertad de las mujeres? ¿Cómo es posible liberarlas de este estatuto de más acá o más allá de lo humano? ¿O nos quedamos cortas y somos semi-humanas o lo sobrepasamos y somos divinas? La libertad de las mujeres empieza con la posibilidad de tener que es un espacio en el cual podamos imaginarnos distintas, un espacio que permite a las mujeres ser otras, flotar, perder la gravedad de la maternidad y el servicio, o ganar materialidad de cuerpo que se llena de ideas, de proyectos, de deseos, liberarse de esa sección del binomio masculino-femenino que la ata a ser la otra mitad, a ser la contraparte del hombre. Si el hombre vive en lo público, la mujer debe proteger lo privado. Si el hombre privilegia la fuerza, la mujer debe hacer virtud de su blandura. Si los señores se enamoran pensando, nosotras daremos alas a nuestros sentimientos. La libertad de las mujeres empieza al transformarse y al desligarse de esta contraparte masculina, de ese binomio que nos hace más blandas, más maternales, menos inteligentes, más sufridoras, menos lógicas, más nutrientes o más débiles, más propicias a la envidia o a la maldad. Aquí hay un elemento estratégico: diferenciar la sexualidad del género. Sexualidad es la identificación con un deseo, por eso también estamos a favor de los patrimonios homosexuales. Identificarse con un deseo, no solamente con un cuerpo biológico. Género es su propuesta cultural. Esta posibilidad de ser solo es posible evitando un espacio concreto que lo posibilite. Y aquí hemos invitado a Sabina Berman y a Diego Valadez a hablar justamente sobre la creación de este espacio jurídico, cultural, literario, artístico, legal, para imaginar, para crear un espacio donde las mujeres hagan este, incrementen este acto de pensarse e imaginarse distintas. El derecho a la vida desde la concepción, las reformas de los 17 estados, nos regresan a este espacio cerrado, a este espacio inexistente, donde se concentran las formas más abusivas y restrictivas de lo que significa ser mujer. Nos cierran la puerta a ese espacio. Cargamos una vida desde el insumo adentro, ¿no?, del aliento de lo divino, en la célula, el alma. El derecho a la vida desde la concepción quiere decir que el aliento divino infunde a esas células con vida y ya deja de ser nuestro cuerpo y nuestra vida. Lo que el derecho a decidir, que es una interesantísima red virtual, pero que tiene mucho cuerpo y es virtual, pero tiene mucha materialidad, ha hecho, es justamente crear uno de estos espacios. Y hay un espacio virtual que es el derecho a decidir, hay un espacio jurídico, hay un espacio cultural. Lo que hemos hecho en el web también y en todo el mundo feminista es justamente crear esos espacios para liberar a las mujeres de conceptos abusivos, insultantes y devastadores como lo que se está fraguando en la reforma a la Constitución en estos 17 estados. Estos espacios donde las mujeres se piensan distintas y se viven distintas abundan en la literatura feminista y en los imaginarios de mujeres que buscan ser diferentes y completas. Ya saben lo que les voy a decir, lo de Virginia Woolf y una habitación propia, pero también está Elena Garro, que hace del mundo un espacio propio. Está Gabriela Mistral, que hace de las Américas todo un continente propio. Está Rigoberta Menchú, que hace del lenguaje un espacio propio. Está la comandante Esther, que construye leyes. No solamente las anglosajonas, hay muchísimas mujeres que desde la literatura han abierto estos espacios. ¿Pero qué quiere decir un espacio apropiado para la liberación? ¿Qué quiere decir hacer un espacio? Quiere decir apropiarse de todo lo que significa hacerte humana, apropiarte de las definiciones, no ser de antemano un continente para la población, significa poder ir a la escuela y no tener que ser la niña que no se mueve en la clase de deporte, que no suda, que no usa todo su cuerpo en función de ganar un punto. ¿Ustedes han tenido esa experiencia exitosa, devastadora, hermosa, que es ganar un punto y meter un gol y dar un flashazo con el brazo, con la bola de voleibol? Hacer un punto en el deporte es una experiencia muy masculina y te forma a hacer un punto en el deporte. Significa, además, ¿qué significa un espacio en la escuela? Significa que una mujer puede interrumpir un embarazo sin acabar en la cárcel. Significa que una niña, un adolescente, puede desear a quien sea, a otra mujer, a un niño, a quien sea, sin sentirse sucia. Estos son los principios del ejercicio de la libertad sobre el propio cuerpo. Estas zonas de libertad, estos espacios, ponen en suspenso lo que significa ser mujer, amplían las posibilidades y potencian la imaginación de lo que es la feminidad y lo que es ser mujer. Hay muchos espacios como estos. Está la familia, donde se posuna la futura damita, la esclavita, la mujercita. Está después la escuela, está la iglesia. Aquí vamos a dejar a nuestros dos ponentes hablar sobre justamente estos dos espacios que son interesantes para nosotros. El primero es el mundo de la imaginación, el mundo del arte, de ser más allá de nosotras mismas. Yo no quiero ser mí misma, yo no sé quién quiere ser sí misma, porque mí misma ha estado educada en una escuela, en una familia, en una iglesia. Quiero ser más allá de mí misma. Yo quiero estar en un espacio donde se me permita imaginarme otra que no soy yo. El segundo espacio del doctor Magalés es el del mundo jurídico, que afianza esta gramática de la imaginación, de la posibilidad, de la inventiva, del suspenso, y que le pone una gramática jurídica a ser más allá de mí. Esa es la ley, la que me permite ser más allá de mí. Estos 17 estados me regresan a mí misma, y en mí misma es en general la cultura patriarcal, es la cultura de la familia, es la cultura de la escuela. La vinculación entre imaginación y ley, entre narrativa cultural y narrativa jurídica, no es nueva, es muy vieja esta. Lo que sí vamos a encontrar nuevo es la manera en que estas dos esferas, en que estos dos espacios se convierten en una espiral. Una espiral que con su fuerza centrífuga atrae y con su fuerza centrípeta expulsa todo aquello que necesitamos sacar para podernos constituir en eso que queremos ser. Hay otro espacio importante que ha sido derecho a decidir. Tenemos aquí a Elsa Conde, tenemos aquí a María Consuelo Mejía, tenemos aquí a Susana Lerner, tenemos a muchas mujeres que han construido este espacio con la potencia que da una espiral, que van a hablar en una segunda parte, en una mesa. Lo que nos ha sucedido en estos dos últimos años, desde que aprobamos la ILE, la opción en la del embarazo, para no hacer inicio, historia de los inicios de la humanidad, es que el Estado nos ha querido romper este espacio que hemos ido consolidando con mucho, mucho trabajo. El espacio imaginativo de la cultura, el espacio material de la ley, o al revés, el espacio imaginativo de la ley y material de la cultura. El Estado nos ha roto la posibilidad de soñarnos e imaginarnos diferentes. El Estado, con todo su potencial, ¿no? El Estado tiene mucha materialidad, tiene muchos recursos. El Estado tiene un ejército, tiene cárceles que les ha usado. Hay mujeres en la cárcel por haber ejercido el derecho de interrumpir un embarazo, o por, por un cambio en la Constitución que ha hecho de un derecho un delito. Hay mujeres en la cárcel, hay mujeres perseguidas, hay mujeres que por miedo al abortar mueren infectadas, hay mujeres que abortan en condiciones muy, muy desafortunadas. La pérdida o el resquebrajamiento del Estado laico es grave, no solo porque es la mejor de las expresiones de la libertad, de la igualdad, de la ciudadanía, de la democracia, de la vida con posibilidad de equidad, de igualdad. No es solo grave por eso, sino porque nos evita y cierra la posibilidad de liberar nuestro potencial para estar en este mundo, para trabajar, para vivir en pareja, con o sin hombres, con o sin hijos. Nos libera del yugo cargado sobre nosotros mismas y cincelado por el imaginario de la iglesia. La pérdida del Estado laico es una gran condena y es una gran atrocidad, porque acaba con el derecho a sentirnos libres y a soñarnos distintas. para esta posibilidad, este espacio que abren las mujeres del derecho a decidir, que hable la cultura, que hable la ley, para posibilitar este espacio de imaginarnos de forma distinta, tenemos aquí a Sabina Berna y a Diego Valadez. Les agradezco a ambas muchísimo su presencia y estoy encantada de tenerles aquí. Muchas gracias.